Seguimos en Mercado Abierto. Es momento de saludar ahora a Salvador Jiménez, analista de AFI. Hola, Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ha arrancado esa reunión de dos días de la Reserva Federal. ¿Cuáles son las expectativas con las que trabajan ustedes? ¿Qué esperarían escuchar mañana por boca de Jerome Powell?
Sí, pues nuestra expectativa es que la Fed no confirme la necesidad de desplazar en el tiempo la decisión de bajar tipos, ¿no? Debería mantener pues los tipos en nivel restrictivo y pensamos que no debería reducirlos hasta que o bien haya un debilitamiento evidente de la actividad económica o por otro lado, ¿no?, pues se cuente con evidencias claras de que la inflación pues retoma la senda, ¿no?, de convergencia hacia ese objetivo del 2%, ¿no? En todo caso, Powell pues tendrá que emitir un mensaje muy duro para que la presión en las curvas de tipos supere la actual, ¿no?, ya que hemos tenido un repunte de tipos muy fuerte durante las últimas semanas y parece complicado que vaya a ir a más.
Hoy hemos tenido varias referencias macro aquí en la eurozona. Vemos un crecimiento del PIB de 0.3 en el primer trimestre, después de la contracción del 0,1% en los últimos trimestres del 23. El dato es preliminar. Pero ¿hasta qué punto les convence a ustedes? Sobre todo si tenemos en cuenta que el PIB alemán crece 0.2 entre enero y marzo en comparación con los 3 meses anteriores. En Alemania es donde estamos poniendo mucho el foco ahora.
Sí, bueno, pues este dato no confirma lo que adelantaban los indicadores de alta frecuencia, ¿no? Pues una mejora de la industria manufacturera y esa resistencia de por el lado de los servicios, ¿no? En cualquier caso, pues sí que parece, ¿no?, que lo peor pues ha pasado para la economía europea. Igualmente, ¿no?, pues también se reafirma, ¿no?, esa parece, ¿no?, Europa a dos velocidades, con Italia y España con tasas trimestrales superiores al 0,5 y Francia y Alemania con un crecimiento mucho más moderado, ¿no? 0.2 en ambos casos. En todo caso, y poniendo el foco en Alemania, como decías, pues cabe recalcar que también que en Alemania el crecimiento del cuarto trimestre de 2023 pues se ha revisado a la baja, ¿no?, del menos 0,3 hasta el menos 0,5.
Tenemos en el punto de mira también datos de precios, datos de inflación. No ha desacelerado en abril en la eurozona. El IPC se estanca este mes en el 2,4% interanual que ya registraba en el mes de marzo. Son datos también preliminares de Eurostat. El IPC subyacente, que excluye la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco, desacelera desde el 2,9 hasta el 2,7%, que es una décima menos de lo que estaba esperando el mercado. ¿Hasta qué punto estos datos alimentan esa famosa preocupación con la última milla de la que tanto habla el Banco Central Europeo?
Sí, bueno, más allá de una décima más, ¿no?, una décima menos, lo cierto es, ¿no?, que los datos de la inflación subyacente son mejores de lo previsto, ¿no? Los servicios, que es el componente que más preocupa al Banco Central Europeo, ha desacelerado 0.3, ¿no?, y ha bajado del 4% interanual por primera vez desde agosto de 2022, lo que es una señal positiva, ¿no?, y en la dirección de que los precios, ¿no?, pues van hacia donde tienen o deben ir, ¿no? Y el componente de bienes también modera. En cualquier caso, ¿no?, los datos de con todo ello, ¿no?, pues los datos de abril de precios en principio no podrían suponer un conflicto frente a que el BCE, ¿no?, pues tome la decisión en junio de realizar esa primera bajada de tipos, ¿no? Nosotros vemos ahí una primera bajada de tipos por parte del BCE clara en la reunión de julio, ¿no?, pues a diferencia de Estados Unidos, ¿no?, donde ahí las presiones inflacionistas pues son bastante más elevadas.
En China hemos tenido también referencias macroeconómicas. ¿Con qué idea se queda después de los datos de actividad fabril en el gigante asiático de este mes de abril? Hemos conocido ese PMI manufacturero que se sitúa en 50,4 puntos desde los 50,8 del mes anterior.
También por otro lado, ¿no?, pues también veíamos, junto al dato que decías, ¿no?, pues como los datos de Caixin, ¿no?, pues algo más positivo de lo esperado, 51,4 versus 51,1 del mes anterior, sobre todo gracias a los nuevos pedidos de exportación, ¿no? En definitiva, al final, la lectura que extraemos, pues que China continúa con el modelo de crecimiento tradicional, ¿no?, orientado a exportaciones, es un modelo que sigue vigente en la economía asiática y, sin embargo, ¿no?, pues esa demanda interna sigue mostrando aún claras señales de debilidad, ¿vale? Con todo ello, estos datos de crecimiento, ¿no?, estos datos de actividad sí estarían en línea, ¿no?, pues con ese crecimiento que esperan las autoridades chinas para 2024, que se sitúen en el entorno del 5%, y sí, con esta información sí vemos factible, ¿no?, que se alcance ese objetivo del 5% para 2024.
¿Le ha sorprendido ese repunte del 3,8% de la producción industrial japonesa que hemos visto en el mes de marzo respecto a febrero? Veíamos contracciones del 7,5% y del 0,1% en enero y en febrero en el país.
Sí, aquí el análisis no es muy distinto que hacíamos de China, ¿no? O sea, claramente no, la producción industrial de marzo ha sorprendido al alza, ¿no? Pero mostrando, ¿no?, pues esas señales de mejora, pero es cierto que muy impulsado y muy concentrado en el sector del automóvil y la industria de semiconductores, ¿no? Sin embargo, cuando ves otros datos como ventas minoristas, pues claramente también ves una mayor debilidad del consumo privado, ¿no? A pesar de que los salarios en Japón pues están creciendo bastante más, ¿no?, de lo que hemos visto en las últimas décadas.
¿Están convencidos de que ha habido intervención del yen en estas dos últimas jornadas para marcar, después de marcar nuevos mínimos en 34 años frente al billete verde de Estados Unidos?
Sí, nosotros sí estamos convencidos, ¿no? Tanto por la, aunque no lo han confirmado las el Ministerio de Finanzas en Nippon, sí, tanto por la cuantía del movimiento como por los volúmenes de negociación en la sesión, sí que creemos, ¿no?, que hubo una intervención. Se observaba como los volúmenes eran muy superiores a los de sesiones previas y además ello ocurrió en un día que era un festivo en Japón, ¿no? En cualquier caso, pues sí parece complicado que con la actual divergencia en política monetaria entre Japón y Estados Unidos, pues que esto pueda suponer, ¿no?, un cambio de rumbo en el yen en el corto plazo.
¿Por qué el euro es la divisa que menos se ha depreciado frente al dólar en lo que llevamos de ejercicio y estamos viendo esa fortaleza que estamos viendo observando en el billete verde de Estados Unidos?
Pues en principio debería explicarse, ¿no?, porque lo cierto es que el euro, en términos de valor fundamental frente al dólar, se encuentra muy infravalorado, ¿no? Y cualquier modelo de niveles de equilibrio a medio y largo plazo señalaría, ¿no?, pues que el cruce debería situarse ¿no?, en ese entorno de largo plazo, como digo, en torno a 1,20, 1,25, ¿no? No obstante, 1,20, 1,25 dólares por euro, ¿no? No obstante, en el corto plazo, pues lógicamente estos niveles están muy lejos de alcanzarse, sobre todo, ¿no?, pues esa divergencia tan fuerte en tipos de interés, ¿no?, porque está llevando a una entrada muy fuerte de flujos de inversión en Estados Unidos.
Con ello nos quedamos. Salvador Jiménez, analista de AFI. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.